Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente y esta vez ya en el 5780 a la sección de Pablo Dreyzik sobre filosofía, Atenas y Jerusalén, tensiones filosóficas. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Bueno, hoy creo que nos vas a hablar de un filósofo estadounidense actual, ¿no? Harold Bloom.
Sí, exacto. Bueno, un poco nace de esto que estábamos haciendo últimamente, de desempolvar algunos libros que quizás no han sido editados nuevamente o perdidos en alguna biblioteca, en alguna universidad, ¿no? Uh-huh. Y que por alguna razón relevan algún tema que a nosotros nos entusiasma y apasiona. En este caso voy a contar primero algo del objeto, del artefacto, del libro, ¿no? Que a veces es tan fascinante como el contenido, ¿no? Bueno, se trata de un libro que no solo es un libro que, bueno, tiene sus años, sino que es un libro que, hasta donde sé, pero quizás los oyentes puedan corregirnos o corregirme, no ha sido reeditado. Es una pequeña, en mi opinión, gema, pequeña porque aparte es un libro breve. El libro se llama La Cábala y la Crítica, es de Harold Bloom, de quien, como tú dijiste, vamos hoy a hablar. Y es un libro que fue editado en el año, lo tengo frente a mí, me fijo el año de edición del libro, fue editado en 1979 por una editorial que sacó libros excelentes, una editorial venezolana, Monte Ávila Editores, que hasta donde sé Monte Ávila un poco, digamos, floreció bajo la prosperidad venezolana, creo que de la época de Carlos Andrés Pérez, fue una gran editorial, y bueno, este libro salió público en el 79 por Monte Ávila. Monte Ávila, hasta donde sé, no existe más, imagínate, el decurso de la realidad venezolana, pero queda este libro que no sé si ha tenido reedición. Esto lo pueden averiguar los oyentes, pero es realmente, si se pueden hacer de él, es realmente una joya. Ahora, la joya ya no tiene que ver con el artefacto, con el libro como objeto, sino tiene que ver efectivamente con el contenido. Aquí Harold Bloom, como ustedes saben, es uno de los críticos literarios, y más que crítico literario, es un teórico, un productor de teoría norteamericano, estadounidense, creo que está en la Universidad de Yale, en Connecticut, y ha trabajado mucho sobre su gran tema es la conformación del canon occidental, o sea, cuáles son los libros, ¿no? Esa biblioteca que da lugar a todas las bibliotecas, esa gran tradición de Occidente, y después se ocupó mucho de Shakespeare. En este libro en particular, en La Cábala y la Crítica, él toma una idea de la Cábala, ¿no? Esa gloria, los cabalistas de Safed, bueno, toda la tradición cabalística que ya conocemos, Abulafia, etc. Pero de todo eso, él por supuesto no es Gershon Scholem, no es un estudioso de la Cábala, pero lo que a él le interesa, ¿no?, tomando como fuentes algunos estudios de la Cábala y también algunos estudios de un gran filósofo judío alemán, Hans Jonas, del que alguna vez creo que hablamos, sobre las corrientes gnósticas. Él toma de ese background de estudios cabalísticos una idea que es la idea de Tzimtzum, que es una idea muy interesante, un concepto muy interesante que va más allá de la cuestión, religiosa, esotérica, iniciática, cultica, sino que es una noción a veces traducida como contracción, ¿no? Vamos a hablar un poco ahora de eso, que permite solucionar, que a él le permite por lo menos ofrecer una solución a un problema teórico de los estudios literarios. Bueno, vamos a ver cómo es eso, voy a tratar de explicarlo lo más claramente posible, porque es un argumento fascinante, pero tiene sus vericuetos. Quizás para entender esta cuestión habría que decir o habría que plantear la agenda del problema. ¿Cuál es el problema que a él le interesa y al cual esta noción de Tsim-Tsum pareciera ofrecer algún tipo de solución? En los estudios literarios, filológicos, semiológicos, pero sobre todo estudios literarios más que lingüísticos, aparece la cuestión de la originalidad. Y está la idea de la originalidad está unida a la idea de autor. Es decir, hay dos posiciones para organizarlo. Una posición que plantea que una obra irrumpe en el mundo como un acontecimiento nuevo, si es que es una obra, lo que caracterizaría una obra literaria, pero también alguna obra plástica, pero supongamos una obra literaria, es ese momento de acontecimiento que produce una suerte de inflexión, de originalidad, de singularidad, yo diría, que rompe alguna cadena de transmisión, la rompe en un sentido positivo, que significa un punto de inflexión, un decalage, un punto de inflexión, y que singulariza un momento. O sea, una obra, bueno, esa perspectiva de que hay originalidad, sería esta la perspectiva, no solo es una idea ciertamente quizás romántica en el sentido no de romántica como sentimiento, sino que pertenece a un periodo romántico, o sea, la idea del genio en Kant, está, ¿no? Una obra, el genio, la singularidad, un momento de subjetivación, un momento único, digamos, sino que también esa posición no solo pertenece al romanticismo, sino que hoy aparece renovada frente a otra posición, que sería la antagónica, que encontró su momento de esplendor en el estructuralismo, que plantea que no existe algo así como el autor, que no hay margen para la originalidad, que lo que hace una obra en todo caso es organizar el material de los predecesores, es decir, de quienes me antecedieron, supongamos Kafka. Para esta posición no importa una originalidad, no significa una originalidad, sino que lo que hace Kafka es combinar de otra manera materiales que lo preexistían. Y esta segunda posición plantea que la idea de originalidad y de autor, etcétera, es una idea idealista. No sé si queda claro. De un lado, la idea de que la obra literaria o un autor verdadero es aquel que precisamente puede decir algo nuevo, que plantea una originalidad, y que hay margen para la originalidad, para la creación. Otra palabra importante. Para la segunda, en términos estrictos, para la segunda posición, no hay creación. Hay reorganización de un material que a uno lo precede. O sea, si yo soy un escritor, lo que hago es jugar con la tradición, reorganizarla, pero no invento nada, no creo nada. Ahora, estas dos posiciones o esta perspectiva que tiene lugar como una discusión en el campo de las letras, de la literatura, si tú te fijas, Jorge, y esto es lo que medio, de algún modo, Harold Bloom se da cuenta, ¿no? Advierte, tiene como un lado teológico. Hay como una especie de background teológico, porque la idea de que un autor crea realmente sin nada atrás, crea de la nada, crea algo original, se parece mucho a la idea de un Dios creador que crea de la nada, ¿no? Uh-huh. En cambio, la otra posición, la posición estructuralista, si tú quieres, se parece mucho también a una posición griega, por ejemplo, en el Timeo de Platón, en que Dios no crea de la nada, sino lo que hace es copia o organiza algo que lo precede. Entonces, pero claro, ambas posiciones, tú te puedes encontrar con teólogos judíos que te van a decir Bueno, la idea de Bereshit, la idea de creación, no es exactamente creación de la nada. Hay toda una discusión ahí que se puede dar con matices, ¿no? Es decir, que uno tampoco podría mecánicamente adjudicarle al judaísmo la creación de la nada y al paganismo o a la tradición griega, no, no pagana, la tradición filosófica griega, la idea de que uno solo organiza un material que lo precede. Entonces, ¿qué hace Harold Bloom? Harold Bloom dice, estoy simplificando, pero para que sea transmisible y claro. Ahora igual ahora vamos a poner algunos matices. Harold Bloom dice, frente a este dilema, si el creador está en un abismo frente a la nada y crea algo por primera vez y da un salto mortal respecto a la tradición y rompe con la tradición, o si por el contrario, un escritor nunca inventa nada nuevo, no crea nada nuevo, porque crear solo crea Dios. Entonces, un creador solo que hace es poner sobre la mesa el material y darle una nueva forma. Y no hay originalidad. Frente a esas dos posiciones, él encuentra muy productiva la noción de Simsum, porque voy a decir algo sobre Simsum sin ser especialista en el tema. La noción de Tzimtzum es una idea que aparece en la Cábala, tiene diferentes, hasta donde sé, tiene diferentes modulaciones según la tradición cabalística, por supuesto, pero es una noción fundamental. El Tzimtzum, como dije, sería contracción, también muchos lo hacen un parangón con las contracciones de una madre, de una parturienta, sería dejar un espacio vacío, Dios deja un espacio vacío dentro de sí, hace espacio. Otras traducciones o otras versiones dicen se exilia a sí mismo, es un autoexilio, pero es más claro, deja un espacio dentro de sí, hace un hueco para que pueda aparecer otra cosa. Y entonces, no es, y esto es muy importante, este argumento teológicamente no es ni un argumento trascendentalista, ni un argumento inmanentista, sino que el Tzimtzum permite este truco, esta cosa media, que es Dios deja un espacio dentro de sí para que nazca algo nuevo. Entonces, en términos de lo que hablábamos antes, Dios ni es un creador de la nada, ni es tampoco ni el mundo es una continuación suya. Entonces, la comparación con el Tzimtzum sería, supongamos, un creador lo que hace es, sin ignorar la tradición, hacer un movimiento por el cual se vacía o deja un espacio, ¿no? Sin que eso sea crear desde la nada, para que aparezca algo nuevo. O sea, hay irrupción de lo nuevo, hay acontecimiento, pero ese acontecimiento nace de una operación muy concreta que es este tzimtzum, este vaciar por un momento para dejar espacio para que nazca algo nuevo. Y por supuesto, lo que va a decir Harold Bloom, hay una idea ahí que es muy interesante, que es la de la angustia de las influencias, que también aplica la noción de Tzimtzum. Es decir, todo autor sufre las influencias de sus predecesores, pero con esa influencia hace algo que tiene que ver con el Tzimtzum, que es ni descarta esa influencia. Harold Bloom va a decir: un buen autor es aquel que entendió mal a sus predecesores. Explico un segundo esta idea de Harold Bloom. Eso significa que, supongamos, Borges sufrió la influencia, supongamos, de Marcel Schwab, gran autor, judío francés por otra parte, pero lo entendió mal. Gracias a que lo entendió mal, pudo crear algo. Si lo hubiese entendido bien, sería un continuador, un epígono. Bueno, es muy original la idea, ¿no? O sea, la creación es, tomando esta idea de Tzimtzum también de la Cábala, es entender mal a quien nos precedió. También es interesante porque esta idea de entender mal aparece mucho en muchos Midrash o en la tradición, cuando se dice que algunas explicaciones de que alguien entendió mal lo que dijo Dios, ¿no? Bueno, en fin, lo que me importaba rescatar es que cuán creativamente Harold Bloom recupera esta idea de Jerusalén para contestar a un problema de Atenas. Por supuesto que, y hay que decirlo, Harold Bloom también sufre las influencias, es decir, que seguramente él entendió mal a muchas cuestiones de la Cábala, no es un estudioso de la Cábala él, pero gracias a que lo entendió mal pudo crear algo original. Así que, digamos, usando el mismo procedimiento que el propio Harold Bloom plantea. Entonces, la idea del Tzimtzum sirve como una idea de la creación, creación artística, que es esto de dejar un espacio, ¿no? Vaciarse, exilarse de uno mismo para que aparezca algo nuevo. Y también esta idea de entender mal lo que se nos dijo. Gracias a que somos influidos, padecemos una influencia de nuestros predecesores, pero esa influencia nunca es clara. Si entendemos mal, podemos, gracias a eso, crear algo nuevo. Es muy original. Como ven, es para discutir, etcétera, etcétera. Pero también quiero decir, no estaría mal comentar que esto no está en el libro de Harold Bloom, pero la idea de Tzimtzum también aparece en el filósofo Schelling, en el filósofo alemán, e influyó mucho en el idealismo alemán, en toda la tradición idealista alemana. Es una idea que fue leída por los filósofos alemanes, sobre todo en el siglo XVIII. Así que acá tenemos una idea de Jerusalén, que operó creativamente en Atenas.
Bueno, realmente interesante, especialmente si no lo has entendido del todo bien. Lo que
Exacto, muy buen, muy bien,
Así que
exacto.
para todos nuestros oyentes, especialmente para los que no son filósofos, quizás estas palabras pues les sirvan de acicate para pensar o repensar distintas cuestiones. Que le lleven a ser creativos en planos que
Sí.
hasta ahora no lo habían visto venir, digamos, de alguna
Tal
manera.
cual.
Pues te agradecemos mucho, Pablo Dreyzic, estas palabras de hoy, porque realmente nos abren la posibilidad también a los que no recopilamos y cargamos con toda la tradición. Nos abre una puerta también para que igual no seamos tan respetuosos, pero que de alguna manera podamos ser también creativos, ¿no? Así que,
Eso mismo.
pues muchas gracias por habernos atendido y ya nos volveremos a ver. Me imagino que en 2 semanas, porque la semana próxima con esto de Yom Kippur,
Claro,
vamos a dar
claro.
un descanso a nuestras tribulaciones filosóficas. Muchas gracias y hasta la próxima.
Un gran abrazo, Jorge, y a los oyentes.